Buenas tardes, doctora Alan Jara. Quisiera hacerle unas preguntas sobre la ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Mis preguntas van encaminadas más específicamente al proceso de la reparación integral por vía administrativa que esta ley contempla y cómo hay falencias en este mismo proceso. La primera pregunta. A su modo de ver y por la experiencia en el cargo, ¿cuáles son las principales falencias que tiene la ley de víctimas para la eficacia de la reparación integral?
Yo creo que podríamos plantear dos aspectos que son fundamentales para garantizar el objeto de la ley. El primero es el tema fiscal, el tema financiero. Y el segundo es todo el marco institucional que debe rodear, porque la política de atención a víctimas no es únicamente la que se desarrolla desde la unidad de atención a víctimas, sino tiene una connotación mucho más amplia. Empecemos por este segundo punto. La ley prevé la creación de un sistema nacional para la atención y reparación integral a las víctimas, conocido como SNARIF por sus siglas. Ese sistema involucra más de 50 entidades, donde están temas desde luego de reparación directa, como lo que hace la unidad, pero también se encuentran vinculadas allí la unidad de tierras, para lo que tiene que ver con los procesos de restitución de tierras. También se involucran entidades que van desde Bienestar Familiar, el SENA, Prosperidad Social, Vivienda, Medio Ambiente, Agricultura, Proyectos Productivos, porque la acción que tiene que hacer el Estado es una acción integral y no podría desde la Unidad para las Víctimas desarrollarse porque se generaría como una especie de pequeños ministerios al interior de la unidad dedicados a garantizar los derechos de las víctimas. Entonces, la manera como esto puede y debe funcionar es involucrando a todas las entidades. Por eso, el SNARIF es una alternativa ideal para ello, y eso permite que todos los esfuerzos que el Estado hace, ejemplo, 100.000 viviendas para la población vulnerable, ¿cuántas de ellas fueron víctimas? Entonces, aproximadamente la mitad de esa población fue víctima. Si toda la acción del Estado que realiza en cada uno de los ministerios sectoriales va a tener un componente de víctimas, entonces vamos a entender cómo, indudablemente, la atención a las víctimas se convierte en una prioridad nacional. Y doy unas cifras sobre ello. En indemnizaciones que ha pagado directamente en la unidad, se está hablando aproximadamente de 5,5, 6 billones de pesos. Pero si sumamos todo lo que ha hecho el Estado hacia la población víctima, desde sus distintos ministerios, entidades, que van incluso el Ministerio de Defensa, a través de la entrega de libretas militares gratis a la población víctima, para citar un solo ejemplo de lo diverso que debe ser la acción del Estado, pues vamos a tener una cifra que sobrepasa los 50 billones de pesos, con B, que se han invertido en en esta política. Entonces, una de las dificultades que hay es que el Estado está acostumbrado a actuar de manera sectorial y no de manera integral. Por ello, es muy difícil que en las distintas entidades se haga esa discriminación de lo que invierten en cada una de las áreas que atienda a población víctima. Y por eso, entonces, no necesariamente en las cifras se puede revelar y establecer la totalidad de lo invertido. Pero esa es una dificultad a superar, que el Estado actúe como un sistema y no de manera aislada cada entidad. Y es muy importante también precisar que como parte de ese sistema están las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías, que también hacen esfuerzos significativos e importantes en un programa de cultura, en un programa de deporte, en cualquier acción que se haga desde cualquiera de los tres niveles del Estado, nación, departamento, municipio, el componente de víctimas debe estar presente, eso es lo que establece la ley 1448, y al lograr hacer esa articulación de los niveles de gobierno y de todas las entidades que pertenecen a cada nivel, pues vamos a tener la respuesta adecuada. Y en lo fiscal, o sea, la parte financiera, estamos hablando de un universo de 8 millones de personas, más de 8 millones de víctimas. La gran mayoría de ellos, casi el 90%, son población en condición de desplazamiento. Cuando se previó la ley y la ley previó el pago de unas indemnizaciones, inicialmente esto no estaba previsto para población en condición de desplazamiento, sino para víctimas de otros hechos victimizantes, secuestro, minas antipersona, violencia sexual en el marco del conflicto, homicidio, desaparición forzada, que tiene un universo de víctimas más limitado. De esa segunda parte, digamos, de las víctimas, sin contar la población desplazada, se ha venido atendiendo en tiempos, de tal manera que a la mitad de la ley, que es donde estábamos precisamente en 2016, se ha atendido a la mitad de esa población, o sea, se ha venido cumpliendo cabalmente. Pero hubo una sentencia de la Corte Constitucional que estableció que también la población víctima de desplazamiento debía ser objeto de esa indemnización. ¿Y eso qué generó? Que en lugar de tener que atender 600, 700 mil víctimas, tengamos que atender 8 millones de víctimas. Y eso desde luego generó una dificultad financiera que hace que allí haya un problema estructural, y es que el Estado no tiene los recursos plenos para poder garantizar la indemnización administrativa a toda la población víctima en un breve lapso de tiempo, porque estamos hablando de un conflicto de más de 50 años que tiene que ser reparado e indemnizado en el plazo que estableció la ley. Entonces, allí se presenta un cuello de botella que ha generado una distorsión también de los mecanismos para acceder a esa indemnización y que ha llevado a una tutelitis que ha generado que la Unidad para las Víctimas sea la entidad a la que más tutelas le ponían en el Estado colombiano, precisamente porque desde esa figura entonces se reivindica un derecho. Lo que sucede es que ese es un derecho de uno de los 8 millones de víctimas. Tiene que haber una escala que permita, dentro de los niveles de victimización, tener claridad en cómo se prioriza para que de esa manera pueda atenderse y que el criterio de priorización no sea la tutela. Entonces, esos son los dos aspectos que generan la mayor dificultad. Y desde luego, si no hay recursos, pues eso genera unas dificultades. Y si todo lo que hace el Estado desde sus otras entidades no se contabiliza, no se ordena de tal manera que haga parte de ese proceso de la reparación integral, pues los esfuerzos no van a alcanzar para poder cumplir con la ley.